Una de la tarde con 31 minutos y 30 segundos. Estamos partiendo la versión PM de información privilegiada para comentar qué es lo que ha pasado esta mañana en los mercados en Chile, en Estados Unidos, de lo que pasó ya en Europa y lo que alcanzamos a revisar la mañana, lo que pasó en Asia. Pero antes de ir a esos temas, fíjense que todo el mundo es una exageración, pero mucha gente, y sobre todo sus cercanos, han felicitado estos días al economista chileno José Luis Daza por su inminente incorporación al gobierno argentino de Javier Milei. Aún no se sabe en qué rol, algunos lo dan como viceministro, el equivalente a nuestro subsecretario, o como un asesor muy cercano al nuevo gobierno, que ya lleva 6 meses y que hace pocos días logró su primera gran reforma. Y lo que quizás nos haría ruido aquí en Chile, que asumiera un subsecretario de un país limítrofe, bueno, allá no ha sido gran tema, entre otras cosas porque José Luis Daza, a pesar de ser chileno, tiene una particularidad. Nació en la ciudad de Buenos Aires, cuando su padre cumplía labores diplomáticas en la República Argentina. Bueno, y en Argentina ven además esto, lo ven como una buena señal, sobre todo por la cercanía que también tiene el propio Daza con quien es actualmente el director del Departamento Hemisferio Sur del Fondo Monetario Internacional, el chileno Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda de la presidenta Michelle Bachelet, que tiene una posición en lo económico más cercana al centro, a pesar de haber participado en el gobierno de la nueva mayoría, que en ese minuto era integrada por la ex Concertación y por el Partido Comunista, que al final terminó en una salida también bien de un día para otro, la presencia del ex ministro Rodrigo Valdés. Bueno, y todo esto teniendo en cuenta que además Argentina tiene que seguir negociando y consiguiendo nueva liquidez para lo que está pasando en Argentina. Y si nos venimos al territorio local, a Chile, vemos que la mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo unas declaraciones en un seminario internacional que habla sobre las ciudades y particularmente sobre la ciudad de Santiago, y abordó obviamente la coyuntura, dio por superado, fíjense, los desequilibrios macroeconómicos que fueron llegaron a su máxima expresión producto de la pandemia. Recordemos que hubo que hacer unos aportes muy grandes de dinero y de liquidez a la gente. Eso potenció la inflación, generó alivio en mucha gente, pero también generó problemas que estábamos viviendo hasta hoy. Bueno, el ministro da por ordenadas todas las dificultades que ocurrieron, y donde sí puso el foco, puso la proa, es en conseguir rápidamente avanzar en materia de pensiones. Y es ahí donde las informaciones son muy difusas, las informaciones que uno está viendo sobre la cancha. Puede que haya mucha información que no estemos viendo, y el propio ministro lo dijo, que se avanza más en silencio para proponerle una solución al país y llevarla a votación en el Congreso. El presidente también ha entrado en esta dinámica y ha dicho y le ha puesto presión a sus propias autoridades y al Congreso de poder aprobar una nueva reforma de pensiones para el mes de julio. Yo les recomiendo a quienes se quieran dar un minuto, se quieran dar tiempo, de que escuchen una entrevista que hicimos en la mañana al economista David Bravo. Recordemos que David Bravo le ha dado el nombre a una de las tantas comisiones técnicas que han habido respecto a la reforma de las pensiones. Es muy, muy interesante porque pone en entredicho entre el relato y los datos, y que lamentablemente por ahora el relato va delante de los datos, y sin los datos correctos hacer una reforma a juicio de él, no es el mejor camino de hacerla con datos malos. Y eso es lo que se está discutiendo hoy día. Algunos en la oposición incluso están dispuestos a llegar a un acuerdo para decir que no son obstruccionistas. El problema es que a qué acuerdo llegamos, a qué tipo de pensiones futuras vamos a tener, y es lo que se va a debatir en estos próximos días nuevamente en el Senado, que recordemos que está ahí hoy en la Comisión de Trabajo la discusión. Bueno, y les decía cuando partimos el programa que queríamos ver qué estaba pasando en los mercados. Mañana es feriado en Estados Unidos, se conmemora un año más de el término de la esclavitud, y es un día feriado mañana. Por lo tanto, los mercados han estado aparentemente más lentos. Eso lo vamos a comprobar ahora o no con don Diego Paul, operador de renta variable de Ban Chile, corredores de bolsa. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy buenas tardes. Bastante bien. Está lo correcto, mañana es feriado en Estados Unidos, Juneteenth, y el tema del término de la esclavitud. Por eso hoy día los mercados andan un poquito más tranquilos. Tenemos que el S&P nuevamente en máximo histórico, está subiendo un 0,23, impulsado principalmente por el sector de chips, un día subiendo nuevamente, y eso ha hecho que estemos nuevamente en máximo histórico. El IPSA está subiendo un 0,45%, 0,49% ahora, con la mayor caída, o Senco Mols, que cambió el nombre,
sí.
Y la mayor subida, Colbún, subiendo un 3%. Tenemos el dólar, que está bastante plano, está en 936,3, y un cobre que está subiendo un 0,42%. Salieron en la mañana datos retail en Estados Unidos, que salieron algo más malo que lo que estaba esperando el mercado, pero la producción industrial algo mejor.
Oye, recuperó el cobre, porque en la mañana cuando hicimos el programa, sí, vale, a las 9, el cobre estaba cayendo 1,8 y ahora lo vemos en positivo. Bueno,
exacto, ahí en general las materias primas tuvieron ahí un rebote fuerte con respecto a la mañana, digamos. En la mañana estaban negativos y ahora están positivos, exactamente.
Perfecto. ¿Algo más que comentar?
No, por el momento nada.
Clarísimo. Bueno, mañana va a ser un día lento entonces en los mercados emergentes por el cierre de Estados Unidos.
Exacto.
Gracias, Diego, ¿eh?
Listo, que esté muy bien.
Clarísimo. Diego Paul, operador de renta variable de Ban Chile, corredores de bolsa. Y yo les voy a contar que Ducati está con su Season Opening 2024, donde ustedes pueden conocer los modelos, los últimos modelos que están disponibles en su showroom. Ahí pueden ver la Desert X Rally, la Hypermotorrad 698, o la Multistrada D4S Grand Tour, que al menos a mí es la que más me gusta. Ustedes las pueden ver, disfrutar, cotizar, probar, todo lo que quieran. Los van a atender de manera increíble en Avenida Las Condes 11412, o si quieren formarse una idea previa, pueden entrar a ducatichile.cl. Estábamos viendo recién con Diego Paul qué estaba pasando con el dólar. Está plano, pero hemos visto que los últimos días ha estado muy, muy volátil, como viene estando en el último tiempo. Y nosotros no solo lo seguimos y lo miramos por las plataformas de Mercado G, sino que se las recomendamos para que ustedes puedan tradear, comprar no solo dólares, comprar euros, comprar yenes, comprar todo tipo de moneda, índices, indicadores, lo que a ustedes se les ocurra que están en el mercado de capitales. La plataforma Mercado G los puede ayudar de manera muy fácil y muy rápida. PwC ha sido elegida el año 2023 como líder mundial en M&A por número de transacciones. Es el equipo a nivel global que más operaciones de fusiones y adquisiciones lidera. Y en Chile también hay un equipo de eso. Obviamente, aquí también se hacen este tipo de operaciones. Ustedes pueden conocer al equipo Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Y Book es tu mejor aliado para la gestión de personas. Con su software integral podrás automatizar tus tareas administrativas, construir la cultura organizacional que sueñas y facilitar el acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoran. Impactante la plataforma, ¿eh? Todo desde esta misma plataforma, y la pueden descubrir en buk.cl. Bueno, y vamos con nuestro invitado interesante, el gerente general de Uber Eats Chile, Marco Nanipieri. ¿Lo dije bien, Marco?
Lo dijiste perfecto. Okay. Muy buenas tardes.
Buenas. ¿De dónde eres tú?
Soy italiano.
Italiano. Bueno, ese nombre en realidad no había ni preguntado, pero como te escuché hablar poco,
sí,
¿cuánto tiempo en Chile llevas?
10 años ya.
Ah,
un montón, casi chileno.
¿No llegaste por Uber a Chile?
No llegué por Uber, pero ya mucho tiempo en Uber.
Y te veo muy camiseteado.
Sí, siempre.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el mercado del delivery en Chile?
Va muy bien, creciendo, sobre todo durante el periodo pospandémico que habíamos pensado que a lo mejor hubiera sido un poquito más lento, pero viene creciendo a doble dígito y era algo que a lo mejor 2 años atrás no lo esperábamos tanto, ¿no? Después tuvimos también como la migración de Corner Shop, que empujó bastante todo eso, así que estamos muy contentos de lo que ha pasado. Y bueno, parte de este momento, ¿no? Es justamente que estamos en el mes donde estamos celebrando los premios Uber Eats.
Y Marco, cuéntanos cómo ha sido el desarrollo del mercado del delivery. Vino este empujón grandote de la pandemia. Habían actores que competían con ustedes, algunos se retiraron del mercado,
claro.
Otros han permanecido. ¿Cómo está el sector primero?
Bueno, el sector, digamos así, yo te puedo hablar por nosotros que va muy bien. Como te decía, veníamos creciendo un 20% doble dígito hasta nivel global. En comparación al pasado, o sea, antes éramos solo restaurantes, ¿no? Ahora, justamente cuando tú entras dentro de la aplicación de Uber Eats, somos todo, ¿no? No somos más solo una aplicación de restaurantes. Puedes encontrar supermercados, farmacias, tiendas de mascota. Y esto ha hecho que al final el cliente, ¿no?, aumentara su recurrencia de muchísimo. Entonces estamos viendo que el facto que Uber Eats sea todo y que tengamos una membresía también muy potente, que no sé si la escuchaste, la de Uber One. ¿No?
A ver, cuéntame.
La de Uber One es una membresía al final donde tú por $3,990 tienes deliveries gratis en supermercados, farmacias.
¿$3,990 mensual?
Mensual, yeah. A nivel mensual. Entonces tienes delivery gratis en supermercados, farmacias, restaurantes y también descuentos en Uber, ¿no? Entonces,
¿En Uber como movilidad?
En Uber como movilidad, como transporte de pasajeros. Entonces, este precio, que también es muy accesible, ¿no?, ha permitido que se acelerara muchísimo la adopción, digamos así, de la aplicación de delivery y que justamente los consumidores estén adoptando estos nuevos hábitos y estén encontrando dentro de Uber Eats una forma de resolver sus necesidades diarias y de ganar tiempo, ¿no? Que al final esta es el principal cambio, la principal revolución que estamos viendo dentro del mundo de Uber Eats, digamos.
Estamos conversando con Marco Nanipieri, que es el gerente general de Uber Eats en Chile. Tú recién comentabas que se han ampliado a otros sectores en Uber Eats, pero ¿el comportamiento se marca mucho en las horas de, me imagino, los almuerzos, en las comidas? ¿Cómo es el comportamiento de los clientes finalmente?
Mira, y esto es muy buena pregunta, es súper curioso, ¿no? Justamente, o sea, nosotros estamos hace 7 años en el país y ya habíamos lanzado con el negocio de restaurantes, ¿no? Solo con 150 restaurantes, ahora son 10.000 restaurantes. Y en el negocio de restaurantes es muy marcado, como dices vos. O sea, tenemos los picks en el almuerzo, picks en la cena, pero ahora con el negocio de supermercados, de conveniencia, de farmacias, estamos viendo que los PITs se están normalizando. Y esto permite
también. Se está aplanando la curva, finalmente.
Se aplana la curva. Y esto permite también a todos los repartidores que están dentro de la aplicación de que tengan ganancias también más estables, de forma que puedan ganar en cualquier momento del día, ¿no?
¿Y cómo ha sido el desarrollo de sus colaboradores, de quienes trabajan con ustedes en repartir? ¿Hay un nuevo perfil? ¿Ha ido cambiando? ¿Se han ido ajustando? ¿Hay gente que ha entrado y que ha salido?
Digamos que el perfil, digamos siempre un perfil bastante joven, ¿no?, que está dentro de la aplicación. Vemos que es un perfil donde trabaja mucho part-time, ¿no?, que está buscando ganar ganancias incrementales en determinados periodos del tiempo. No es un trabajo que lo estén haciendo así full time como podría ser también el negocio de Uber, ¿no? O sea, es muy un trabajo donde, bueno, déjame conectar y hacer unos deliveries y ver si puedo estar haciendo ganancias adicionales. De hecho, vemos muchos repartidores también que son muchos estudiantes, también, ¿no? Que están dentro de la aplicación, y sobre todo en el negocio de supermercados, o sea, que van a recolectar, a hacer el piqueo de los ítems para entregárselo a la casa. Ahí es donde vimos, por ejemplo, que una franja de 19 a 25 años siempre cada vez más que está penetrando siempre más en haciendo estos repartos, ¿no?
Marco, ¿cómo lo están haciendo con la seguridad? En muchos edificios, en muchos condominios, no están dejando entrar a todo tipo de repartidores, desde cosas que no son perecibles, pero la comida viene normalmente caliente.
Sí.
¿Cómo están haciendo para superar esas restricciones que ponen ciertos lugares?
Mira, yo en términos de seguridad, yo creo que es el principal compromiso que tenemos. Al final, desde Estados Unidos lo están continuamente creando procesos y hasta utilizando la inteligencia artificial también para trabajar en identificar a lo mejor cuáles podrían ser los malos actores, ¿no? Que podrían estar cometiendo fraude, para que tú ingreses a la aplicación. Además, como se te pide una serie de requisitos que son, van justamente en pro en asegurarnos que quien te entrega la comida o tu pedido de supermercado sea una persona confiable. De hecho, te piden licencia de conducir, carnet, te piden el certificado de antecedentes también. También tenemos una aplicación de reconocimiento facial que cada determinado momento te va pidiendo fotos en tiempo real para que se pueda identificar que la persona que está
para que no haya suplantación.
Exactamente, correcto, correcto. Entonces, vamos en un buen camino. Creo que el objetivo y el foco de todo el equipo, no solo de Chile, pero global también, es que la parte de seguridad, así como en Uber, también es cada vez más importante y está como prioridad siempre.
¿Qué nivel de geográfico abarca hoy día Uber Eats en Chile? ¿Están de Arica a Punta Arenas? ¿Dónde están?
Estamos, mira, nosotros, como te decía antes, lanzamos solo en Santiago Oriente, 7 años atrás. Estamos, no de Arica a Punta, de Arica a Puerto Varas, diría yo, de Arica a Puerto Montt, prácticamente en 23 ciudades. Justamente estas ciudades vienen creciendo muchísimo y creo que ha sido bastante también el aporte que ha traído Corner Shop. Con la migración, porque antes la parte de supermercados solo estaba presente también en Zona Oriente, ¿no? Y pudimos, justamente con la integración, empujar toda la parte de supermercados, conveniencia, a que en Curicó se pueda pedir también, ¿no? O sea, ciudades más chicas se pueden pedir sin ningún problema.
¿Y qué pasa con lugares, por ejemplo, que son de veraneo? O lugares, los centros, no sé, los centros de esquí donde hay harta gente, ¿hay periodos en que ustedes refuerzan eso? Que por ejemplo, lugares de veraneo donde en el año no hay tanta gente, a lo mejor el servicio no opera. ¿Ocurren y ustedes son flexibles en eso?
100%, o sea, tenemos, vamos a suponer Manteincillo, ¿no? Operamos de Manteincillo, obviamente durante el verano hay muchísimas más órdenes que están allá. Obviamente, cuando son ciudades que hay un poco más así de estacionalidad, tienes que tener muy aceitada como toda la operación de repartidores, ¿no? Porque son repartidores que van a tener que moverse para Manteincillo para justamente hacer estos repartos y obviamente es siempre un desafío como estar teniendo una buena operación en estos lugares estacionales, pero vemos que al final se logra, o sea, el trabajo del equipo está justamente en hacer como que estas ciudades también más chicas con esta ciudad funcionen muy bien.
Ya, y usted, estamos hablando del presente, del crecimiento estos 7 años. ¿Qué viene para adelante para Uber Eats?
Bueno, ¿qué viene para adelante? Bueno, en el cortísimo plazo, lo que se viene son los premios Uber Eats. Como te decía antes, justo estamos en este momento de celebrar en 2 semanas más. Vamos a estar celebrando el restaurante del año y 31 categorías donde se les estarán dando premios, ¿no? 19 de estas son elegidas por el público, una de estas es elegida por los repartidores mismos, ¿no? Los que logran tener una, los restaurantes que logran tener de verdad una buena operación. Y por la primera vez estamos sumando, ¿no? A estos premios toda parte como de conveniencia de supermercados también, que eran partes que no teníamos antes. Así que muy felices de estos premios que vamos a estar teniendo, porque nunca habíamos visto antes. Justo lo lanzamos en el 2022, ¿no? Después de la pandemia, entonces queríamos reconocerlos. Y cuando hicimos la primera edición, donde ganó Street Burger, nos dimos cuenta que no existía en el mercado una instancia para donde ellos pudieran hablarse. Donde pudieran hablarse, donde pudieran celebrarlos, etc. Entonces,
buena idea.
Sí, hemos visto que al final como ha sido clave y por eso que hemos repetido de nuevo el año pasado con el ganador que había sido Brunapoli, y con este año veamos quién va a ser el ganador del 2024 como restaurante del año, ¿no?
Hay una cosa que me llama la atención cuando yo veo, lo utilizo, pero también lo veo, hay repartidores en bicicleta, sí, en moto, en auto. ¿Cómo definen qué va a dejar qué? Porque el de la bicicleta me imagino que debe ser las zonas más cercanas de donde es la compra con el punto de quien compra, ¿no?
Claro. Entonces, hay todo un trabajo que se hace por detrás de definir todas las minis comunas de Santiago, de Chile, para definir, ¿tiene cerro o no tiene cerro? Si es bicicleta, obviamente puedes repartir un máximo de X kilómetros, ¿no? Si tienes motocicleta, puedes hacer repartos como de mayor kilometraje. Entonces, hay varios parámetros que al final son de distancia, tiempo de los repartos y hasta de capacidad misma, ¿no? O sea, si llegan repartos...
Capacidad pulmonar y física.
Pulmonar y física, al final, como si te llega una orden de 10 pizzas, no te puedo mandar ni una bicicleta ni una moto, ¿no? Entonces, se trabaja muchísimo en tener las configuraciones como exactas para que si te llegan como órdenes grandes, asegurámonos como que se le mande un auto, ¿no? En este caso. Pero obviamente siempre sabemos que una moto o una bicicleta van más rápido, ¿no? Son más eficientes en el tránsito y son los más eficientes para eso.
Excelente, Marco. Bueno, que han sido buenos 7 años, que les vaya muy bien con los premios.
Excelente.
Y que venga todo bien por delante.
Muy bien, muchas gracias y no se olviden de votar en premiosuberitz.cl, que van muy bien.
Todos a votar entonces. Marco Nanipieri, gerente general de Uber Eats Chile.
Muchas gracias.
Yo les voy a contar que Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. También les voy a contar que la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa, que tiene sucursales de Arica a Punta Arenas, es EconoRent. ¿Y sabes por qué? Cosa clave, cuentan con un servicio ágil y flexible con ejecutivos que te acompañarán en cada parte del proceso. Cotiza ahora el leasing operativo en econored.cl, tu flota en manos de expertos. Y hay emociones que no puedes dejar escapar, como la de aventurarte a una nueva experiencia o comenzar tu camino acompañado de la mejor seguridad. Conoce hoy tu All New Santa Fe y empieza tu día con grandes emociones. Cotízalo en Hyundai.cl. Bueno, ya son las 13 horas con 55 minutos. Los vamos a dejar invitados a que sigan con nosotros. Ya viene Visionarios con la historia del creador de H&M. Miren, para que vean, es muy, muy entretenida, muy interesante. Y luego, Santiago Adictos. Que estén muy bien.